Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre las tareas emprendidas por los cubanos que vinieron al exilio, se encuentra, señoras y señores, una de una importancia capital. Y esa tarea ha sido la de salvar para la futura nación cubana el recuerdo de algunos hijos suyos que por abandonar la isla fueron ninguneados o desprestigiados por el gobierno de Cuba. Algunos cubanos ilustres que han contribuido con sus respectivos talentos al patrimonio nacional y merecen que los cubanos de mañana tengan noticias de ellos. Y entre las personas que han jugado y continúan jugando un rol significativo en esa tarea hermosísima, está nuestro invitado de hoy, un escritor y periodista cubano, autor de libros, de narraciones y versos, antólogo y ganador de varios premios, cuyo interés en los demás, es decir, en el quehacer de los otros, en las obras de los otros, habla de su generosidad y de su conciencia histórica. Habla de su certeza de que una de las formas de enmendar parte del daño que el gobierno cubano le ha hecho a nuestro país es preservar una porción nada desdeñable de lo que ese gobierno se propuso suprimir de la memoria nacional. Este invitado nuestro acaba de presentar un libro donde ha recogido más de un centenar de entrevistas hechas a cubanos cuya trayectoria, amigos que me escuchan, no debe ser olvidada. Y yo quiero, además de felicitarlo por esa labor de restitución, darle la bienvenida más cordial a este espacio. Hoy está con nosotros Luis de la Paz. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Orlando, gracias por invitarme a tu programa. Es realmente un placer volver a acompañarte acá en tu espacio.
No, gracias a ti por estar con nosotros y de veras, felicidades por este libro que vamos a presentar hoy para los oyentes en Cuba, ¿no es así?
Seguro es una segunda presentación. Esta se hizo una en Miami, esta es para los cubanos.
Esa es la idea. Tú naciste en La Habana y abandonaste Cuba siendo muy joven durante el éxodo del Marial. ¿No tienes la impresión tantos años después, Luis, de que esa partida dividió tu vida en dos? Es decir, de que tú fuiste uno hasta aquel día y otro después de aquel día.
Definitivamente, eso está muy bien establecido. Cuando yo vivía en Cuba, tenía las ansias de poder irme. Soñaba con poder irme. Cuando llegué aquí, me di cuenta de que había perdido un gran tiempo en Cuba, desgraciadamente, y me di a la tarea de tratar de recuperar y de llenar esos espacios vacíos, sobre todo desde el punto de vista cultural que se me habían creado. Pero sí, definitivamente hay dos hombres, el Luis de la Paz de antes y el Luis de la Paz de después.
A mí me ocurre algo muy similar, lo he comentado aquí, y yo he dicho que tengo la impresión de que tengo una memoria prenatal. Es decir, que yo, que antes de yo llegar a Estados Unidos era un embrión, era una persona, y después nació otra persona en el avión que me sacaba de Cuba, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy curiosa. En Cuba tú solo fuiste estudiante, ¿verdad? Porque viniste muy joven a Estados Unidos, ¿o trabajaste en algo?
Sí, yo trabajé, yo vine con 23 años, o sea, no era tan joven, pero sí hay un cambio brusco, abismal, sobre todo porque hay dos maneras de enfocar la vida. De la manera que se enfocaba la vida en Cuba cuando yo vivía allá y la manera en que uno la percibe desde el extranjero cuando está afuera, se da cuenta de que algo que había dicho Kundera en uno de sus libros, la vida estaba en otra parte. Y yo descubrí cuando llegué aquí que la vida estaba realmente fuera de Cuba.
Qué tremendo eso, ¿verdad?
Es una lástima.
Y qué tristeza que esa sea una realidad para muchos compatriotas nuestros.
Sí, que la vida en tu lugar, en el lugar que te corresponde y al cual es parte esencial de tu vida, no sea el lugar ideal para vivir.
Eso es tremendo. Si tuvieras que volver a dar aquel paso, ¿volverías a darlo?
Sin pensarlo dos veces.
De veras.
Sin pensarlo.
¿No te reprochas nada en ese sentido?
Nada, absolutamente nada.
Aunque dejaste seres queridos atrás.
Dejé momentáneamente seres queridos allí, porque después que yo llegué a Estados Unidos, Mi parte de mi familia vino detrás unos días después y otras personas esenciales de mi vida que estaban en Cuba, yo hice todo lo posible por la gracia a Carlos y ya en el año 85 ya habían salido. Yo te puedo decir una cosa asombrosa, Orlando. Yo llevo 37 años en el exilio. En estos momentos yo no tengo absolutamente a nadie en Cuba, ni siquiera parientes lejanos.
¿De veras?
Así es, asombroso. Si yo voy a Cuba, yo no tengo dónde ir.
Porque,
no tengo con quién.
¿Porque han muerto o porque se han marchado de la isla?
Por una combinación de ambas. Los que mayores fueron muriendo y los que tenían vida y tenían esperanza salieron. En estos momentos yo no tengo a nadie en Cuba, solamente mis muertos.
Qué tremendo eso. Abandonaste Cuba a los 23 años.
A los 23 años.
Tú has desarrollado una intensa labor periodística aquí en Miami. ¿Cuál de las cosas que has hecho te satisface más o recuerdas con más gusto? Que tu trabajo en el Diario de las Américas, tu trabajo en el Nuevo Herald, tantas cosas en las que has participado en esta ciudad. ¿Qué recuerdas con un entusiasmo especial?
No hay algo específico que mencionar que diga esto me satisface más que otro. Sí me satisface cualquier cosa que yo he hecho a lo largo de todos estos años en el exilio en favor de la cultura cubana. ¿Dónde lo he hecho? ¿A través de qué medio? ¿A través de una tertulia? ¿A través del Instituto Cultural René Ariza cuando promovíamos el teatro? ¿A través de la revista literaria La Teje que yo tuve online? No importa el medio, lo importante para mí era hacer algo que ayudara de alguna manera a contribuir a que la cultura cubana se conociera y que llegara lo más lejos posible, sobre todo que era lo más difícil que llegara al propio Cuba.
Claro, yo muchas veces enfatizo eso aquí, Luis, y digo que aunque el actual gobierno cubano haya echado a perder muchas cosas, hay cosas que no puede echar a perder. Y muchas de esas cosas están relacionadas con la cultura cubana. Están ahí para quedarse, ¿no? Puede haberle hecho daño a una familia, a un monumento, a un pueblo, pero la comparsa de Ernesto Lecuona es inmune.
Barbarito Díez.
Vaya, el recuerdo de Barbarito Díez o de María Teresa Vera o de José Antonio Méndez, la contribución de esa gente a la cultura cubana es Cuba.
Claro.
Es la Cuba que permanece, a diferencia de la otra, que está sujeta al embate de todo tipo de huracanes, ¿no?
Y no hay nada más que una nación que la música. La música definitivamente es el ente, porque la literatura requiere de una relación personal del individuo con un libro o con una obra de teatro o con un espectáculo al cual ir. Sin embargo, la música no. La música está en el radio, está en la calle, está pasando por una esquina, está en uno mismo que la va repitiendo. De momento acude una canción y la comienza a tararear.
Tú sabes que Mara y yo hemos contado, creo que hemos contado aquí ante estos micrófonos, una anécdota relacionada con una de nuestras presentaciones en Miami. Estábamos en el auditorium, estábamos celebrando, si no me equivoco, los 90 años de Quiéreme Mucho, la canción de Roy, y en determinado momento invitamos al público a cantar esa canción con nosotros. La persona que estaba a cargo de las luces encendió las luces de la sala, no solo del escenario, sino de la sala, de manera que todo el mundo pudiera verse y nosotros pudiéramos ver al público cantando. Y de repente descubrimos ahí delante del escenario, a cierta distancia cada uno del otro, varios líderes del exilio cubano que no fraternizaban, que no se llevaban bien, pertenecían a diferentes grupos y todos estaban sonrientes cantando Quiéreme Mucho. Es decir, para Mara y para mí fue emocionante ver cómo esa canción vieja podía, en un espacio determinado, en determinado momento, ponernos a todos de acuerdo. Y yo creo que ese es uno de los milagros de la música, ¿verdad?
Definitivamente. La música une como nada. No hay otro, quizás la comida.
Sí.
Pero que es un poco con uno de los pecados capitales, que es la gula. Pero la comida y la música es lo que más une incluso a las nuevas generaciones. Los hijos de los cubanos, de los exiliados nacidos aquí en Miami, hablan perfecto inglés, a veces hasta español con cierta dificultad, pero hay dos cosas que siempre van a estar con ellos, que lo une a sus padres, y es la música y la comida.
Efectivamente, efectivamente. Tú sabes que ayer entrevisté aquí a Pedro Pablo Peña, que también abandonó Cuba por el Mariel y que tantas cosas ha logrado, como tú sabes, en esta ciudad.
Ahora está celebrando el Festival de Ballet.
Bueno, lo entrevisté por eso, ¿no? Y subrayábamos esa capacidad del cubano para prosperar y para realizar muchos de sus sueños apenas se le permite vivir en una sociedad abierta. ¿Has imaginado qué hubiera sido de ti si, lejos de dar ese paso difícil, traumático en algunos sentidos, de dejarlo todo atrás y venir al exilio, hubieras permanecido en Cuba? ¿Qué hubiera sido de ti?
En una Cuba distinta, todo es muy, no sé, es proyectarse en qué podría haber sido. Uh-huh. Pero yo creo definitivamente que yo tenía una vocación establecida y yo hubiera sido periodista en Cuba, en alguno de los tantos periódicos que había en Cuba. No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando 8 o 10 periódicos diarios, uh-huh, mínimo, que había circulaban en La Habana. Hubiera sido periodista y hubiera seguido siendo escritor.
Estás hablando antes de 1959.
Antes de 1959.
Pero si te hubieras quedado, si no hubieras salido de Cuba durante el actual gobierno.
Perdón.
Pensé. No, está bien que me digas eso, me pareció interesantísimo.
No sé qué hubiera sido. Tal vez estuviera en los grupos disidentes o todavía estuviera luchando por irme de Cuba. Porque yo creo que una persona que ame la libertad, y no hay nadie que deba amar más la libertad que un escritor, un artista y un creador, sabe que bajo esas circunstancias no se pueden realizar, estaría siempre buscando cómo irme.
Háblame. Pero
creo que lo único que no hubiera hecho... hecho es tratar de enfrentar de una manera violenta contra el sistema, porque yo no soy hombre para cárcel. Yo no creo que la cárcel sea una solución. Uh-huh. Yo creo que la solución está en el uso de la inteligencia y en el uso de las habilidades que uno tenga. En este caso, la literatura, el escribir, para hacer, denunciar.
Para aportar, crecer, aportar lo aportar. Que tienes que aportar en determinado momento. Sí. Háblanos de este nuevo libro. Dinos cómo se llama y cuál es el propósito de este libro.
Bueno, Sortando Sorbos de Vida es una selección, ajá, de entrevistas que yo hice durante varios años, entre 1998 y el 2013, para Diario Las Américas.
Ajá.
Entre varias cosas que yo hacía en ese periódico, tenía una sección mensual que se llamaba 5 preguntas A. Ese A podría ser un escritor, un músico, un intelectual, un lingüista, uh-huh, y una bibliotecaria, como tuve a Levia de Varona, que es una de las bibliotecarias más importantes que ha tenido el exilio cubano.
Uh-huh.
Y compilé esas entrevistas. Yo hacía esas entrevistas el último domingo de cada mes.
Uh-huh.
Y con el tiempo me fui dando cuenta de que se estaba armando una estructura de algo que tejía un poco la vida del exilio.
Uh-huh.
No fue nada que yo me propuse inicialmente. Sencillamente, a veces yo mismo necesitaba un dato para un artículo que escribía para el periódico y cuando me ponía a buscar información, encontraba mis propios trabajos, que eran las entrevistas, uh-huh, que había hecho, y utilizaba, uh-huh, fragmentos para completar el trabajo que estuviera haciendo, ¿no?
Ajá.
Y eso fue lo que me dijo un día. Aquí yo tengo una historia del exilio cubano tejida en las voces de sus propios protagonistas.
Uh-huh.
Y eso es Soltando Sorbos de Vida.
Ajá. ¿Cuántas entrevistas recoge el libro?
El libro recoge 113 entrevistas, pero en realidad hice alrededor de unas 160, 170. Mm. Pero solamente siendo este un libro 400 páginas.
Es un libro grueso, sí.
Sí, hubiera tenido muchas más, entonces hice una selección y me limité a 113.
Pero yo estuve mirando el índice y sin lugar a dudas tienes una gran variedad entre los entrevistados, ¿verdad? Porque incluso hay presos, expresos políticos cubanos.
Sí, para mí fue una gran satisfacción poder entrevistar a personas que estuvieron presos de conciencia, uh-huh, como Ángel Cuadra, Ernesto Díaz Rodríguez, Reinaldo Bragado,
uh-huh,
María Elena Cruz Varela, Pedro Corzo, Daniel Fernández, Manuel Vázquez Portal. Algunos de ellos son escritores que también pasaron por las cárceles.
Uh-huh.
Y los presos políticos, quizás uno de los que a mí más me impresionó fue Ángel Cuadra, cuando le estuve preguntando sobre la prisión.
Ajá.
Y me dijo algo que a mí realmente me sorprendió. Porque yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es el estar en la cárcel? Y me decía, la prisión, más que una realidad asoladora, comienza por ser una irrealidad. Y empieza a elaborar sobre el proceso de llegar de pronto a una cárcel. Y a mí me pareció realmente sorprendente.
Y tú pensar que aquello es ficticio, que aquello no es real.
Exacto.
¿No? Eso es algo
se
tremendo.
Se piensa que es una irrealidad y después se va tomando conciencia de lo que
se representa. Se va asumiendo de lo que aquello representa.
Y en el caso de él le costó 15 años de prisión.
15 años, 15 años. Y es curioso, Luis, yo no sé si tú lo notaste en Ángel. Pienso en Ángel, pienso también en Jorge Valls, que ya falleció, ¿no? Algunos de estos exprisioneros políticos cubanos tienen una serenidad última. Tienen una extraña armonía con la vida, como si ellos ya hubieran cumplido con un deber tremendo y hubieran entendido cosas que nosotros no entendemos. Y no digo esto porque dejen de ser menos opositores al gobierno de Cuba. No son tan opositores como cuando entraron en la cárcel. Pero su manera de relacionarse con su propio drama resuma una madurez que realmente yo me quedo impresionado ante ella, ante el aplomo, ante el control con que un hombre como Ángel Cuadra se refiere a 15 años en las cárceles cubanas.
Es muy curioso que, por cierto, Jorge Valls fue uno de los que yo no logré hacerle la entrevista. Fue pasando el tiempo. Y
él no siempre estaba aquí también, él se movía mucho.
Exacto, eso es lo que ocurrió y me quedé con las ganas de hacerle la entrevista. Y hace unos años, poco antes de morir Valls, como un año antes, hubo una tertulia, un encuentro, una lectura poética entre Valls y Ángel Cuadra en una tertulia que conduce Joaquín Gálvez,
sí,
a otra esquina de las palabras. Y me llamó mucho la atención cuando se leía la serenidad, esa serenidad, sí, a la que tú aludes. Sin embargo, a pesar de esa serenidad, en el caso de Valls, yo percibía que el dolor de haber estado esos años en la cárcel, no estaba del todo asimilado todavía.
¿De veras?
Sí, me dio esa impresión.
Ajá. Mira, yo en Ángel no lo he notado. En Ángel hay como una especie de... Claro, ha vivido ya más años que Jorge, ¿no? No muchos, pero algunos más. En Ángel hay como una especie de armonía absoluta con la realidad actual y con la realidad que le tocó vivir. Y es un opositor furibundo al gobierno cubano.
No es.
Sin embargo, todo desde un plano de, yo no sé, de dignidad, de elegancia, que es realmente...
Sí, con clase.
Con mucha clase. ¿Dónde se hicieron estas entrevistas? ¿Y cómo? ¿Con una grabadora en la mano o con papel y lápiz?
Las entrevistas fueron muy variadas. Le hice a algunas personas, iba a su casa y se las grababa.
Ajá.
Y después hacía una edición. Otras le mandaba las preguntas por escrito y me las respondían. Esa dualidad trae como consecuencia que en algunos casos la entrevista sea por escrito, el entrevistado puede elaborar mejor su respuesta.
Claro.
Mientras que la grabada da la inmediatez de lo que se está diciendo, pero también tiene su encanto. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a maestro René Tusset, uno de los músicos más brillantes, que ha tenido, y compositores más brillantes que ha tenido el exilio cubano, y ha tenido Cuba, que es el exilio,
claro,
Cuba.
Claro.
Yo fui a su casa y donde me recibió, no se me olvida que si se lo hubiera mandado por las preguntas por escrito no lo hubiera podido apreciar. Tenía un barco hecho a mano detrás de su buró, de su escritorio, que era impresionante. Ese detalle se hubiera perdido si yo le hubiera hecho la entrevista de otra manera.
Es cierto. Es cierto.
O lo hubiera citado a un restaurante, una cafetería, para grabarlo.
Ajá.
O sea, a veces tuve la oportunidad de compartir en el espacio íntimo del propio autor.
Entonces, ¿ibas tú siempre a algún lugar a encontrarte con ellos o no los citabas nunca, digamos, en el periódico donde trabajabas, en el Diario de las Américas?
No, yo generalmente, en algunos casos se hicieron así, pero la mayor parte de las entrevistas o yo iba al lugar, a la casa del entrevistado, o nos reuníamos en una cafetería, en un sitio a conversar, como ocurrió con Eduardo Mané, que nos reunimos en la carreta de la 40 y conversamos ampliamente, no solo en la entrevista, sino fue una larga conversación. Ajá. Y otros, pero sí la mayoría fueron con el paso del tiempo por escrito.
Ajá. ¿Y qué hacías? ¿Apuntabas lo que te decían o tenías una pequeña grabadora?
Siempre era grabadora y notas. Yo te iba con una serie de preguntas ya preestablecidas, pero las que eran por escrito, yo mandaba las preguntas y me respondían esas preguntas.
Uh-huh. ¿Tenías más o menos el mismo cuestionario para todos tus interlocutores o lo adaptabas a cada uno de ellos?
Cada cuestionario era diferente. Uh-huh. Yo buscaba que fueran variadas para evitar que hubiera una repetición. Aunque hay temas que son muy inevitables.
Claro.
Como... ¿qué estás haciendo? Ajá, ¿cuál es tu obra? ¿Tus sentimientos por Cuba? Mm. O sea, hay una serie de entrevistas que uno tiene un patrón, que sobre todo en el caso de los cubanos, de más antiguo en el exilio, la nostalgia por el regreso es mucho mayor que la de los más jóvenes. Los más jóvenes no sienten nostalgia. Los mayores sí.
Yo creo que tiene que ver, Luis, si tenemos que irnos a un intermedio, tiene que ver muchas veces con este hecho. A los mayores no les echaron a perder la idea de Cuba. A los más jóvenes sí. Es decir, ya alcanzaron una Cuba muy estropeada, donde la pasaron mal, ¿no? Y no recuerdan a Cuba quizás con esa necesidad de regresar que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no?
Lo entiendo perfectamente, que es mi caso también.
Claro. Amigos, es la gran Zenaida Manfugás, la gran pianista cubana interpretando en 3x4, una bella danza del maestro Ernesto Lecuona. Zenaida está entre las personas entrevistadas por Luis de la Paz en este libro suyo titulado Soltando Sorbos de Vida. Vamos a hacer un pequeño intermedio y enseguida regresamos con ustedes y con Luis. Espérenos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del ex integrante del dúo supremo Nacho. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo de The Weeknd, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace dos añitos. Y Víctor Suave presentan el VIP al cantautor cubano John Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y el pianista que están escuchando es el maestro Baserba Soler, un excelente pianista cubano también exiliado y entrevistado por Luis de la Paz. Así es. Bacer Basoler, un cubano, señoras y señores, tengo que decirlo, que ha acompañado a las principales figuras de la música popular cubana. Este hombre que ustedes acaban de escuchar acompañó a Celia Cruz, a Olga Guillot, a Miguelito Valdés, a Medio Mundo, y sigue todavía trabajando en Miami. Es un hombre cordialísimo, como Luis seguramente sabe, ¿no? Y con el que Mara y yo trabajamos en muchas ocasiones. Es un hombre, es santiaguero, nacido en Santiago de Cuba, pero vino al exilio hace muchos años y vivió por décadas en Nueva York. Yo quiero, antes de continuar, esta entrevista con el escritor Luis de la Paz, escritor y periodista, sobre este libro suyo que acaba de publicar. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Y quiero decir lo siguiente. Ayer pasé por alto un aniversario que no quería pasar por alto. Ayer se cumplió un año del fallecimiento de Chamaco García, un excelente cantante cubano que falleció aquí en el exilio, que era un predilecto de miles y miles de cubanos radicados en el sur de la Florida. Era un hombre, como dije, cuando murió hace un año, era un hombre con un temperamento, unas facultades vocales y una capacidad expresiva a la hora de interpretar una canción, francamente admirables, admirables. De manera que tengo que decir que echamos, Mara y yo echamos mucho de menos a Chamaco García, y creo que mucha gente en Miami también le echa de menos. Estamos recibiendo correos electrónicos de ustedes, los leeré en otro momento porque estoy aprovechando la visita de Luis de la Paz aquí al estudio, pero quiero recordarles que si quieren escribirnos ahora mismo o después, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que es muy sencillo. Entre nosotros, Martí, @gmail.com, o entre nosotros, Martí, @gmail.com. Como ustedes saben, yo leo todos los correos y los comento. Y no he dicho que lo que acaba de interpretar Bacer Basoler es nada más y nada menos que Las Perlas de tu Boca, ¿no? La famosa canción de Eliseo Grenet. Luis, retomando nuestra conversación, durante el intermedio abordábamos un tema inagotable, y ese es el tema de la pasión por Cuba de los cubanos que ya en su mayoría han fallecido aquí en el exilio. Personas que salieron en los años 60 y que sentían por Cuba una devoción que, por supuesto, sorprendía a quienes llegaban después. Y tú me decías que a partir del Mariel, tú estimas que algo cambió en la percepción de los cubanos, su percepción de Cuba como realidad.
Es que la pasión, yo entiendo perfectamente la pasión de los cubanos fundadores del exilio, los que llegaron en los años 60, 59, 60, porque venían de un país que próspero, un país rico, un país lleno de vida, y con paso del tiempo ese país fue declinando y fue convirtiéndose en lo que fue hasta que cada uno de los que nos fuimos fue y siguió deteriorándose y ha seguido deteriorándose con el paso del tiempo. Y sin embargo, no deja de sorprenderme cuando yo escucho o leía o hablaba con compatriotas que tenían una gran devoción por Cuba que yo no tengo. No es que no tenía, no tengo. Mi devoción por Cuba, en comparación con la de ahora, con los que llegan más recientes, es muy alta en comparación con los que llegan ahora y mínima con respecto a los que estaban en el exilio hace tiempo. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el escritor, periodista e historiador Enrique Ross, cuando me dijo, y además de la manera que me lo dijo.
¿Lo entrevistaste? ¿Está en el libro?
Está en el libro. Es uno de los que yo entrevisté. Ajá. Y él me dijo en aquel momento, esa fue una entrevista grabada, fue personal, me dice, siempre he sentido nostalgia por mi patria. Y no como una frase más, sino como un verdadero y profundo sentimiento. Y yo lo escuchaba y yo decía, mientras lo escuchaba, yo no siento nostalgia, yo personalmente. Y no hay un sentimiento por Cuba, desgraciadamente, de identidad. Para mí Cuba es mi casa, algunos momentos de recuerdos de mi infancia, pero y mi juventud, y mi primera juventud, Lo que ocurre es, en mi caso, que cada vez que yo trato de asociar un recuerdo grato de mi infancia, viene inmediatamente
uno ingrato
relacionado con ese propio evento.
Ajá. Te echaron a perder la fiesta de la cubanía.
Definitivamente. ¿No? Yo hubiera querido y quiero ser más cubano, más patriota, amar a Cuba con más intensidad. Sin embargo, Cuba se ha convertido para mí en un referente geográfico, no en un referente nostálgico.
Qué tremendo eso. Un hecho que marca esa diferencia de manera un tanto estremecedora, Luis, y se me acaba de ocurrir, es el hecho de que los primeros cubanos que llegaron al exilio, y hablo de todos los años 60 e incluso de los 70, venían para inmediatamente tratar de hacer algo para regresar a Cuba. Es decir, venían con la intención, sobre todo en los 60, de incorporarse a algún grupo que fuera a batallar porque el actual gobierno de Cuba desapareciera. Y estaban dispuestos a penetrar la isla, a irse a la isla y caer presos, ¿no? Eso desapareció. Es decir, el cubano que ha abandonado la isla en los últimos años viene para rehacer su vida lejos de Cuba, si tiene gente querida allá, por supuesto, para enviarle cosas a esa gente, quizás regresar a visitarla, pero la idea de rescatar a Cuba de las garras del actual gobierno, esa idea ha desaparecido, yo te diría a ti, que de la mayoría de la gente que abandona Cuba en estos momentos.
Es cierto y es triste. Yo creo que siempre hay excepciones. O sea,
por supuesto.
No estamos hablando de reglas, sino de realidades. Yo creo que el último exilio cubano fue el exilio de Mariel. Después del 90 ya no estamos hablando de un exilio, sino una emigración. Una emigración que el propósito no es comenzar una vida en un nuevo lugar y abrirse paso y tratar de lograr recuperar el tiempo perdido, sino una vida, y estoy hablando de las emigraciones después del 94 en adelante y más después del 2000, es una emigración puramente económica, cuyo objetivo es el regreso, pero no un regreso para ayudar a la familia, no como un regreso de visita, sino como venir y regresar a establecerse en Cuba como repatriado.
¿De veras?
Sí, y conozco muchos casos de eso que es triste, y te dicen, no, yo no me interesa vivir aquí, estoy aquí temporalmente para regresar
aquí. Aquí en Miami, dices tú. Exacto. En Estados Unidos.
Sí, es lo que yo conozco como fundamentalmente.
Es decir, que no les importa el gobierno que continúa perpetrando todas las barbaridades que sabemos que ha perpetrado.
No, y son cubanos que son incapaces de decir esto que me dijo el maestro, el pintor José María Mijares.
¿Qué te dijo?
Y me dijo... Yo le preguntaba qué él haría si regresaba a Cuba, qué le gustaría hacer. Y me dice, lo que haría si pudiera regresar, ir al Prado. Me sentaría esa mañana en un banco. A las 2 de la tarde haría lo mismo. Volvería a las 8 de la noche y ese mismo día me sentaría a las 3 de la mañana allí en el mismo Prado, en el mismo asiento. Y sería en Prado y Trocadero, Prado y Ánima, todo a lo largo del paseo del Prado. Caminaría entonces por todo el Prado hasta el muro del malecón, me sentaría en el muro del malecón y allí me moriría.
¡Ah!
¡Precioso!
¡Qué hermosura!
¡Conmovedor!
¡Conmovedor! Y tú y yo sabemos, y ojalá los oyentes también lo sepan, que esa gente no estaba tratando de pasar por patriota.
No, lo eran.
Lo eran.
Lo eran.
Lo eran. Era una cosa tremenda. Y en ese ambiente, Luis, yo llegué muchos años antes que tú de Cuba, en ese ambiente crecí yo. Crecí escuchando a esa gente, la ilusión de esa gente de rescatar a Cuba de la situación en la que se encontraba y reconstruirla. Era una ilusión tan viva que tenía que ser contagiosa. Tenía que ser contagiosa. Donde quiera que uno iba en Miami, estaban los cubanos reunidos haciendo planes para ver cómo podían rescatar a Cuba del actual gobierno.
Pero ese rescate y esa reconstrucción de Cuba, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible. Porque lo que nos obstaculiza esa reconstrucción y ese futuro luminoso que ha de venir para Cuba el régimen actual.
Estamos totalmente de acuerdo.
Cuando ese régimen desaparezca,
estamos totalmente de acuerdo.
Cuba prosperará y Cuba volverá a ser lo que era, porque la esencia de que una nación prospere radica en la propiedad privada y es lo que más obstaculiza el régimen cubano.
Uh-huh.
Fíjate, cada vez que hacen una medida que obstaculiza la propiedad privada, trae como consecuencia más miseria, más necesidades.
Yo te mostraba hace unos momentos el sinnúmero de correos que yo recibo afortunadamente aquí en esta emisora. Correos procedentes de Cuba. Y cuando yo leo esos correos o converso, amigos, con algunos de ustedes, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estos cubanos que me escriben o que conversan conmigo y los cubanos de Miami? Y me doy cuenta que no hay ninguna diferencia en lo esencial. La diferencia más obvia es que los cubanos de Miami han logrado rehacer sus vidas y gozan de una prosperidad, no siempre suma, pero gozan de suficiente prosperidad para vivir tranquilamente. Y los amigos que me escuchan en Cuba viven en ascuas, viven dentro de una serie de limitaciones que les impiden realizarse, no solo profesionalmente, sino familiarmente y como personas. Pero en lo esencial son los mismos cubanos.
Somos lo mismo. Tenemos lo que el régimen ha hecho un daño. Yo conozco personas que han llegado hace 10 años y tienen sus negocios, y negocios que son prósperos. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿y ese negocio pudo haberlo abierto en Cuba? Y ese negocio, si hubiera existido en Cuba, estuviera ayudando al resto de la comunidad, porque lo que vende lo compran los otros. Sin embargo, el régimen se opone a cualquier apertura de tipo económico y mucho más política, porque sencillamente cuando el hombre tiene una estabilidad económica, empieza a pensar en su libertad. Y eso es lo que temen en el régimen cubano actual.
Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué otros testimonios? Por cierto, tenemos que decir que antes de que comenzara el programa, por supuesto, vi el nombre de Zenaida Manfugás, a quien escuchamos hace unos minutos interpretando una obra de Ernesto Lecuona. ¿Qué personaje es Zenaida Manfugás, verdad?
Maravilloso. Era un ser único. Aparte que como pianista era genial. Ajá. Era genial. Era un ser único que era admirada, ovacionada por el público cubano de Miami, el público en general, pero los cubanos la adoraban.
Amigos, Zenaida Manfugás no solo era una mujer, no solo era una excelente, una virtuosa del piano, como acaba de decir Luis, sino era una mujer sumamente inteligente y pícara y ocurrente. Y decía a veces cosas que uno se quedaba perplejo. Por la inteligencia de lo que decía, por el humor que podía tener en determinados momentos, ¿no? Era un verdadero personaje y queridísima en el exilio. Ahí tienen ustedes una mujer de la raza negra que podía haber permanecido en Cuba y ser una consentida del gobierno actual, porque la hubiera utilizado como una especie de antorcha por todo el mundo. Esa mujer se fue al extranjero. Abandonó todo lo que en Cuba podía dársele para simple y llanamente casi reiniciar su carrera como pianista en el exilio. Y en el exilio falleció desafortunadamente en New Jersey no hace muchos años, en el año 2003. A mí me alegra mucho, Luis, que ella esté en este libro tuyo. ¿Qué otros testimonios tienes tú ahí de personas que ambos conocemos?
Yo quisiera compartir con el público y contigo, Orlando, algunos testimonios de personas sobre diferentes temas. Uh-huh. El escritor cubano, bueno, todos son cubanos, menos uno, que quiero hacer esa salvedad.
A ver.
Solamente todos los entrevistados son cubanos, menos uno de los incluidos en este libro. No quiere decir que no entrevisté a otros no cubanos, ajá, pero solamente incluí un no cubano, que fue el colombiano Luis Zalamea.
Ah, claro, pero estuvo...
porque escribió una novela fabulosa, claro, de temática cubana, ajá, que se llamaba El Círculo del Alacrán, ajá, donde era una novela de temática cubana.
Ajá.
Y la ambientó en Miami y por eso quise incluirlo, porque se integraba a esta cubanía que yo quiero de alguna manera reflejar en mi libro. Roberto Cazorla es un poeta cubano que vive en...
en España hace
en
muchos
España,
años.
En España, en Madrid hace muchos años, ajá, hace más de 40 años. Y me sorprendió cuando hablaba de su poesía. Uh-huh. Y él se decía que era un poeta visceral, uh-huh, y me parecía muy bien. Y sin embargo agregaba que escribir poesía era un tormento. y salvo raras excepciones, decía, he escrito un poema feliz. Cada verso es una herida que se me abre en la piel. Y todo por esa cubanía que destila la Cazorla.
Qué tremendo, ¿verdad? Aquí también tenemos, aquí en la emisora, en Martí Noticias, en Radio Martí, tenemos a un amigo común que es Armando de Armas.
Sí, ¿verdad? Que gran está, escritor
está
también.
Y periodista, está entre los entrevistados. ¿No es
está
así?
Entre los entrevistados, Armando, que me parece uno de los escritores jóvenes más talentosos. En cierto momento me dijo, que lo recuerdo con mucha lucidez, que la mayor responsabilidad de un escritor es no servir a una tiranía. Y me pareció que esa es la dignidad. Y él es un hombre que nació casi llegando a la revolución y creció bajo la educación y la formación oficial. Sin embargo, tiene una clara conciencia de la responsabilidad del escritor, que es no servir a una tiranía. Y me pareció brillante esa observación cuando él me la hizo.
Veo que también tienes entre los entrevistados a varios pintores importantes. Está Ramón Alejandro, otro personaje. ¿Verdad?
Sí. Un otro, gran personaje.
Otro personaje, ¿no? Un hombre inteligentísimo, además de gran pintor, pero un hombre que mezcla esa inteligencia y ese virtuosismo para la pintura con un sentido del humor tremendo. Sí. Tremendo, ¿no? Está José Bedia, sí. Está la gran, como tú mencionaste, la gran bibliotecaria Lesbia de Varona. Amigos, una mujer que durante décadas se dedicó con otras pocas mujeres cubanas en la biblioteca de la Universidad de Miami a recoger todo documento, todo libro que se publicara fuera de Cuba e insertar todo ese material en la biblioteca de la Universidad de Miami.
Y no solo libros, periódicos, publicaciones, catálogos,
fotografías.
Cuando dice todo, no estás exagerando, es literalmente todo,
todo. Todo,
todo, todo.
Qué maravilla ese grupo de mujeres, Ana Rosa Núñez, Esperanza de Varona, sí. Rosita Bella. Amigos, desde los años 60, esas mujeres se dieron a la tarea de recoger por todos los lugares imaginables de Miami, hasta por las bodegas, los semanarios que se publicaban, los folletos que se publicaban. ¿Para qué? Para que en la Universidad de Miami, en ese archivo cubano que existe hoy por hoy, estuviera un testimonio puntual de lo que ha sido el exilio cubano durante 50 y tantos años.
Y valga señalar que la colección cubana de la Biblioteca de la Universidad de Miami es la colección más importante, más grande que existe de libros o de papelería, de temática cubana, más grande que existe fuera de Cuba.
Sí, es un lugar, yo siempre...
Único.
Tengo un amigo, por cierto, trabaja ahora aquí, Wilfredo Cancio, que en una ocasión me dijo lo siguiente, que él pensaba que ese archivo era el aporte mayor que había hecho el exilio cubano a Cuba. Y es posible,
es muy posible,
que tenga razón. Yo imagino un futuro en el que muchos cubanos de la isla vengan a Miami simple y llanamente a consultar ese archivo maravilloso, donde está todo, señoras y señores, todo. Los diarios, las revistas de Cuba de todo el siglo XX y parte del siglo XIX.
Definitivamente.
Y toda la literatura que se ha escrito en el exilio, además de 1 millón de manuscritos y de documentos. ¿A quién más tienes en el libro?
Tengo, por ejemplo, a la escritora Mireya Robles, una guantanamera maravillosa. Es una de las que está con nosotros en este libro, Gladys Saldívar. En fin, muchas.
No, y tienes también al crítico de cine, Alejandro Ríos. ¿No es así? Tienes a Teresa María Rojas, la gran actriz cubana. Es decir, que es un mosaico de personalidades relacionadas con nuestra cultura. Luis, muchas felicidades por tu libro. ¿Dónde puede conseguirlo la gente?
El libro está en Amazon, que es la librería más grande del mundo.
Así es, así es. Algún día, más de un cubano joven ávido de saber quiénes eran, qué hacían, qué sentían, qué pensaban los cubanos que se fueron al exilio y no olvidaron a Cuba, algún día, Luis, te van a agradecer este libro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Encantado. Amigos, hasta pronto.
tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.